Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias a todo el equipo y por supuesto a Silvia, que fue quien me transmitió la invitación de todos. Así que bueno, acá estamos y la verdad, un honor poder participar del programa.
Con un tereré.
No, mate, mate,
Ah,
mate.
mate. No, yo veía la bombilla y dije calor, tereré. No, mate. Bien,
No,
bien.
no, mate, mate,
Bueno,
mate.
lo primero que te quería preguntar, Rodrigo, es, estaba hablando recién Silvia, no sé si escuchaste, bueno, lo que habían sido el resultado en las PASO, varios puntos por detrás, tenían un tiempo para trabajar, uno cree que por ahí 2 meses no alcanza ese tiempo como para revertir una elección, pero ustedes lo pudieron hacer. ¿Cuál es el secreto?
No, no sé si hay un secreto, creo que yo lo había dicho aproximadamente, no sé, hace 2 semanas, ponele, digo, 2 semanas en una entrevista, creo que lo dije en Radio Nacional y después lo he planteado también en otros medios, de que las victorias se construyen, no hay una victoria que se da por artificio del destino, digo, por supuesto que uno depende de muchos, de muchos factores, de múltiples factores, pero se tomaron decisiones a tiempo, las decisiones de reactivación económica, de aceleración de la actividad. Le ha generado que mucha gente tenga otra certeza de la economía, producto de que el bolsillo estaba un poco mejor. Me parece que en definitiva la reactivación económica comienza a ser un equilibrio de lo que fue el tiempo difícil de la pandemia. Muchísimas obras de las que teníamos en marcha no las pudimos mostrar hasta las primarias y después de las primarias se han mostrado muchas obras nuevas, sobre todo obras muy grandes, caso de algunas rutas, también acueductos. Me parece que el abrir la canilla para un vecino, para una vecina que no tenía agua potable, es un cambio realmente muy drástico en la vida de una persona. Entonces, muchas de las obras han empezado de alguna manera a incorporarse ya en la identidad de nuestro pueblo y en definitiva eso ha generado otro clima distinto en términos políticos, en términos sociales. Y a eso hay que sumarle la militancia histórica del peronismo, del Frente de Todos en la provincia del Chaco. Nosotros somos un pueblo que siempre tuvimos que pelear contra remolinos de vientos, contra adversidades muy difíciles. Esta provincia fue una provincia gobernada durante muchísimos años por el radicalismo y hasta ganarle una elección tuvimos que perder muchas otras. Entonces, digo, si no apelamos a la memoria y no construimos futuro desde esa fuerza que tiene el pueblo, esa fuerza que tiene la gente, me parece que nos estaremos quedando simplemente con la mitad de lo que estamos haciendo. Hubo mucho de gestión, pero también hay un componente político muy marcado en la identidad del pueblo chaqueño.
Bueno, nuestra región tiene una potencialidad increíble en cuanto a lo productivo, pero a veces la región necesita de más votos azules, porque ya hemos tenido votos amarillos, nos han gobernado del macrismo y nuestra región con ellos no pudo avanzar.
Sí, creo que hay dos cuestiones que son interesantes ahí. Lo primero y principal es que hay dos modelos en pugna. Como bien lo viene diciendo Alberto, pero Cristina también lo había planteado en su momento, y Néstor también. Y esa discusión de dos modelos es lo que nosotros tenemos que terminar de saldar en este tiempo. Nosotros necesitamos un país que genere valor agregado. Nosotros no podemos ser el país, digo, que simplemente exporta materia prima, por ejemplo. Y la verdad que los únicos gobiernos que generan un valor agregado, los únicos gobiernos que generamos mano, digamos, valor agregado desde el punto de vista de incorporar mano de obra calificada o de generar puestos de trabajo en la industria o generar quizás, digamos, mucho empuje a las pymes, somos nosotros. Es decir, para que se entienda, lo primero y principal es que la Argentina tiene una posición productiva e industrial de la mano del peronismo y tiene otra posición absolutamente distinta, adversa, que es la visión más especulativa y financiera de la economía, que pone en un segundo plano la economía real, es decir, la economía de los que producimos, y simplemente basa toda la estrategia en los bancos. Esas son realmente, digo, las dos visiones que hay, y muchas veces las provincias que quedamos justamente, digamos, en la periferia norte o en la periferia sur, en este caso la periferia norte, quedamos muy atados a lo que se discute en la centralidad. Es como que nos llega por añadidura la discusión y no somos parte del diseño central del país. Entonces, me parece que hay un primer punto que es cómo consolidamos la Argentina federal. Y hay un segundo punto de cómo construimos federalismo desde las provincias para, si se quiere, no seguir sumando, como vos decís, votos azules, seguir sumando pueblo organizado, pueblo que se suma a esta batalla que, digo, no es una batalla desde el punto de vista de lo político, de lo democrático, sino más bien de lo cultural. Nosotros tenemos que reconstruir mucho de lo que el macrismo intentó quebrar, que es la autoestima de la gente y el querer vivir orgullosamente en la Argentina. Me parece que, digo, ese es un poco el camino de la recuperación de lo que tenemos que hacer seguramente en los próximos 2 años.
Rodrigo, ¿cómo te va? Augusto Venturo desde Nacional Santiago del Estero. Bueno, antes que nada, felicitaciones, ¿no?
Gracias, hermano. Gracias, gracias.
Justamente por ese lado te quería consultar cómo veías el potencial productivo, digamos, de la región del NOA, teniendo en cuenta, bueno, que se vienen importantes inversiones para el país, ¿no? De manos extranjeras, digamos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, bueno, no creo que no hayas visto el triunfo que tuvimos aquí en Santiago del Estero para gobernador. Fue realmente fue aplastante, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves la proyección política tras este triunfo, tanto aquí a nivel provincial, a nivel regional, como a nivel nacional?
Ya. Yeah. Chaco es una provincia que ha tomado una decisión, que es la de unirse al resto de las provincias del norte y constituir el bloque del Norte Grande. Y a través del Norte Grande nosotros tenemos una oportunidad estratégica, que es la de posicionar no solamente nuestra potencialidad económica y productiva, sino también todas nuestras capacidades que van encadenadas al resto de las capacidades, tanto del NEA como del NOA, para poder posicionarnos en términos de país. Y esto es interesante no solamente por lo que nosotros podemos hacer y lo que podemos producir, sino también por lo que el país le debe al norte. Nosotros tenemos que insistir en esto, en que reparen históricamente las deudas que tenemos con nuestro pueblo, con el pueblo del norte, y no solamente pienso en términos de los que vivimos en determinadas condiciones, en mi caso en particular, viviendo en la zona metropolitana de la provincia del Chaco, quizás muchos de ustedes viviendo en lugares donde se vive un poco mejor que en el resto. Pienso en la periferia de nuestras propias provincias, en el interior del interior. ¿Cómo hacemos para que la Argentina comience a reparar a otra velocidad las demandas históricas que hemos tenido? Me parece que ahí hay un primer punto. Tenemos muchas posibilidades de desarrollar nuestro proyecto político en tanto se tomen decisiones de reparación estratégica, en materia energética, en materia logística, en materia habitacional, en materia de generación de empleo. Digo, tenemos mucho por hacer. Mucho ya se está haciendo, de hecho Coqui junto a otros gobernadores, digo, en el caso en particular de ustedes, Augusto, en el caso de Zamora o en el caso de Tucumán, digo, el propio Juan Mansur fue uno de los que más impulsó en su momento también que el bloque Norte Grande tenga otra presencia a nivel país, hoy siendo ya jefe de gabinete, así que hay buenas perspectivas, pero bueno, insisto en esto, el Norte Grande es nuestra salida estratégica si es que queremos crecer y recuperarnos a otra velocidad después de lo que fue la lluvia ácida del macrismo y las dificultades que tuvimos en ese tiempo. Me parece que ahí hay una primera cuestión. Y como segunda cuestión, que va un poco de la mano de las oportunidades, creo que hay que hacer con una lectura correcta de la Argentina y también del mundo pospandemia. El mundo tiene una demanda de alimentos muy marcada, nosotros tenemos que poder darle velocidad a la producción de alimentos para poder tener más capacidad, más generación de divisas respecto a esto. Si nosotros podemos sacar alimentos con valor agregado, seguramente vamos a generar más empleo. O sea, digo, las discusiones son discusiones que ya hemos saldado hace tiempo, que un poco las pudimos revitalizar de la mano de Néstor y ya con Cristina poder consolidarla. Pero bueno, después del 2015 fue un tobogán a la pobreza. Ese tobogán a la pobreza que significó el macrismo a nosotros nos generó muchísimos problemas. Nosotros habíamos sido una provincia que avanzó mucho, por ejemplo, en materia de acceso a las viviendas y después con el macrismo se dejaron de construir viviendas en el Chaco. Entonces, de haber acelerado mucho la marcha de la recuperación 2007-2015, en 2015 todos los indicadores se te vuelven en contra y después teníamos 2 años de pandemia. O sea, es muy difícil en ese sentido no tener un diagnóstico preciso de lo que necesitamos en el norte, fundamentalmente porque ya hemos vivido una experiencia muy dura con el neoliberalismo y 2 años de pandemia como para terminar de consolidar condiciones que en definitiva hay que poder empezar a resolver a partir de esta etapa.
Ahora, Rodrigo, y no es una cuestión menor estos 2 años de pandemia, ¿no? O sea que creo que al momento de la elección muchos y muchas no han tenido en cuenta, ¿no? Porque de un desvaciamiento, digamos, que hubo, que ha dejado el gobierno de Mauricio Macri, ha sumado a una pandemia.
Sí, puede ser también que en esto hay que hacer, me parece, poco equilibrio. Tiene que ver quizás con sectores que muchas veces se vuelven indiferentes ante las crisis, que creen que las crisis son de otros, no son propias, porque creen que las crisis en definitiva son de Alberto, son de otra magnitud y no son crisis en las que nosotros estamos insertos, así que Me parece que ahí hay un punto. Y después hay una segunda cuestión, que es que nosotros nos tenemos que dar una discusión en profundidad en materia comunicacional. Me parece que no estamos acertando en materia comunicacional hace tiempo respecto a la profundidad del debate que hay que dar contra el monopolio, y por el otro lado también con otros sectores de la comunicación que son muy concentrados. Nosotros en nuestra provincia también lo vivimos a diario y es muy difícil construir conciencia, construir identidad, construir un rumbo en materia de ideas, cuando muchas veces, digo, en términos comunicacionales no terminamos de colocar una visión clara de qué está pasando y de cómo salimos adelante. Simplemente lo dejo como una anotación, pero me parece que eso hace un poco el acuse a que no termina muchas veces de calar en algunos sectores de la sociedad la magnitud de, por ejemplo, haber disuelto el Ministerio de Salud. Me parece que hay sectores de la sociedad que no lo terminan de entender porque son, en definitiva, tareas que tenemos nosotros para adelante, por ejemplo, en materia comunicacional, como lo mencionaba hace un momento.
Rodrigo, bueno, soy Silvia Villavicencio desde Nacional Resistencia y me dejaste varias cuestiones por allí para abordar. Esto que terminás de decir, varios de los compañeros a los que veo por acá asienten con la cabeza respecto de la necesidad de replantearnos. No sé si una nueva discusión de una ley de servicios de comunicación audiovisual, aunque bueno, tu métier estará recortado en la provincia, pero siempre, por supuesto, se puede tener algunos otros vuelos más allá de la frontera. Pero ¿se puede rediscutir ello? ¿Es necesario establecer que los partidos políticos, o que quizás los mismos trabajadores y trabajadoras de los medios, quizás, ¿por qué no?, dueños de los medios públicos también, volvamos a involucrarnos en lo que refiere el mapa comunicacional?
Sí, sería, para mí sería parte de las prioridades, de las 5 prioridades que deberíamos anotar. Si pudiésemos definir 5 prioridades, una de las prioridades debería ser la construcción comunicacional, o el debate comunicacional que nos debemos como proyecto a la hora de poder pensar el país, no solamente para una comunicación inclusiva, sino también para una comunicación más federal que nos permita hacer pie en algunos temas que, en definitiva, son de muchísimo interés y de muchísimo impacto en la agenda de la sociedad, pero bueno, muchas veces por la capacidad de maniobra que tiene el monopolio y también sus aliados, nos complica muchísimo a la hora de poder hacerle entender a la gente. Ejemplo concreto, insisto en lo de la cuestión de la salud, mencioné lo del ministerio, podría decir la importancia de vacunarse. Hoy que tenemos en la provincia del Chaco más de 1.350.000 chaqueños y chaqueñas vacunados, esa ya es una discusión que pasó a otra etapa, pero tuvimos que poder pelear contra muchas dificultades para hacerle entender a la sociedad que había que vacunarse y cuanto antes. Y esto, en definitiva, son como conductas permanentes por parte del monopolio y sus aliados de estar como goteando todo el tiempo en la cabeza de la gente, sobre todo en una contraconducta de todo lo que necesita el país en determinado momento, desde consumir alimentos argentinos hasta poder, en definitiva, defender nuestra producción o tener mejor capacidad de ahorro en función de los pesos y no de los dólares. Son situaciones históricas que en la Argentina vuelven a desarrollarse en el debate que se da a la sociedad y que me parece que es muy difícil después profundizar cuando te orquestan enfrente muchas veces un esquema mediático que te impide, o sea, que te genera bloqueo, te impide llegar a la gente de manera más directa. Eso me parece que es un tema a discutirlo.
Bueno, definitivamente cuando hablamos de las distintas soberanías, ¿no? Hablamos de la soberanía alimentaria, de la soberanía sanitaria, en este caso también la batalla cultural está presente en esta soberanía comunicacional, si es que se quiere. Una cosa más, el presidente de la Nación habló anoche, después de conocerse los resultados en el búnker y demás, e hizo una convocatoria para el 17, teniendo en cuenta que es el Día de la Militancia. Y vos, al comenzar esta charla, hiciste también una referencia a la militancia. Bueno, ¿qué tanto movió el amperímetro, el poder, además de todo lo que decías, ¿no?, de las políticas que se lograron llevar adelante, que se lograron visibilizar y que impactaron también en el electorado? ¿Qué tanto movió el amperímetro la militancia en la calle? Haber recuperado el territorio también fue un elemento que ayudó en la construcción de este triunfo.
La mística se está reconstruyendo de cara a una próxima etapa, diría yo, muchísimo más que en otros momentos ya anteriores a este, en las primarias o a la de las generales. Nosotros habíamos vivido algunas instancias un poco difíciles previo a las primarias, no sé si recuerdan, pero tuvimos algunos cimbronazos y hubo algo de militancia organizada, también habíamos empezado a movilizar, pero efectivamente después de las PASO, eso se consolidó y hoy la mística política de nuestro movimiento comienza a tomar fuerza. Si nosotros queremos profundizar el rumbo, una de las cuestiones principales que tenemos que, digo, que justamente poder revisar en materia política es, por un lado, la cohesión y los procesos de unidad de nuestra fuerza. Tenemos que seguir consolidando a la fuerza, tenemos que ser una fuerza mucho más compacta, mucho más sólida, con más potencia en las ideas, con más capacidad de interpretación de lo que necesita la gente. Y también, por supuesto, digo, construir esa mística, que es la mística que moviliza a miles y miles, en nuestro caso de chaqueños, pero podríamos decir de argentinos, a defender las causas que son las causas del país. Y me parece que es eso.
Se le apagó el micrófono, lo tenés cortado. Ahí.
No sé por qué.
Bueno, y lo último, ahora sí, lo último.
Perdón.
Ah, sí, no sé cuál de los...
No sé por qué, pero se me silenció. No, lo que decía es que hubo un proceso muy interesante de recuperación de la mística, y esto me parece que se hace cada vez más presente. Lo que nosotros, digo, por supuesto, tenemos por delante son 2 años de mucho trabajo, y me parece que algunas causas nacionales van a reconstruir o a terminar de reconstruir una mística que se había visto afectada por la pandemia. Me parece que el hecho de no poder movilizar y dejar muchas actividades basadas en este tipo de prácticas como el Zoom, muchas veces te quita el contacto humano, las posibilidades de poder abrazarnos, la posibilidad de poder construir en el cuerpo a cuerpo, y es el fenómeno militante que hace la historia del peronismo. Si somos un movimiento que ha tenido tantas batallas dadas y tantas victorias, me parece que es justamente por eso, porque siempre le pusimos el cuerpo, porque siempre fuimos para adelante, y hay un poco de esa tarea hacia adelante, ¿no? A poder abrazar con más fuerza algunas causas nacionales, y a poder reconstruir la capacidad de convocatoria que necesita el peronismo, diría yo, pero podríamos decir el proyecto nacional y popular.
Bien, y lo último, y con esto ya cierro y te dejo, también en la provincia del Chaco tenemos expresiones quizás no tan extremas como Javier Milei, pero sí expresiones que son un poco más de endurecimiento. ¿Te sorprende, te preocupa que haya, seguramente luego los compañeros podrán decir también qué ha pasado con ese tipo de propuestas electorales en sus provincias, pero te sorprende que el fenómeno Milei haya pasado del 0 al 17% en el electorado porteño?
En cuanto a los porteños, no me sorprende para nada, absolutamente para nada. De hecho, puede ser una fuerza política que termine, si se quiere, ya suprimiendo el radicalismo. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes vieron alguna bandera del radicalismo en el país haciendo campaña? Pregunta. No. Digo, el radicalismo vendió lo último que le quedaba, lo puso a la venta, y el flete terminó de pasar ayer. Ayer pusieron arriba del flete todas las banderas que le quedaban, y eso para mí es tristísimo. El radicalismo ha dejado en un montón de distritos su fuerza política para sumarse a una fuerza de derecha, como es en el caso en particular de Juntos por el Cambio, y de otras expresiones que están mucho más lateralizadas que antes, tienen expresiones mucho más duras, mucho más concentradas, inclusive mucho más represivas, y me parece que eso es algo que se viene consolidando hace tiempo. Es parte un poco de la construcción en el tiempo que ha querido quizás Macri para el PRO, y no le salió porque se dio cuenta de que se pasaban de vuelta y no ganaban la presidencia. En el año 2015, cuando Macri gana la presidencia, reivindica los derechos que el pueblo había adquirido durante el gobierno de Cristina y dice que él los derechos no los iba a tocar. Después hizo otra cosa, después terminó haciendo, digo, lo que todos sabíamos que iba a hacer: endeudó al país, quitó derechos, le quitó medicamentos a los jubilados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que En la Argentina, afortunadamente, no hay tanto lugar para el discurso tan concentrado, tan conservador que expresa un tipo como Milei. Me parece que esto que ellos buscan, en definitiva, es pelearse dentro de la misma oferta de derecha y centroderecha de la Argentina, mucho más lateralizado hacia una visión más represiva, como es el caso de Milei, o más edulcorado hacia el caso de Rodríguez Larreta, pero es la derecha. No deja de ser eso, y me parece que hay que poder mirarlo de otra manera. Yo ni siquiera lo pongo en clave de centro-derecha, porque no tienen posiciones de centro. Centro-derecha podría ser un tipo como Randazzo, digo un ejemplo concreto. Pero me parece que hay que poder observar esta situación, porque por supuesto que van un poco al rescate de los votos que antes los tenía el radicalismo, y lamentablemente el radicalismo dejó de ser un partido con una visión popular para ser un partido que quedó subsumido a la conducción de Mauricio Macri. Esa es un poco la reflexión que puedo hacer sobre el tema.
Gracias.
Muchas gracias. Estamos dialogando con Rodrigo Campo, diputado provincial electo por el Frente de Todos en la provincia del Chaco. La última que te quiero hacer yo, hace un ratito estabas hablando del Norte Grande, y yo quisiera saber cuáles son los objetivos más urgentes que tiene el Norte Grande.
Mira, en términos de país y en términos de región, sobre todo, después podríamos hablar un poquito de la provincia, pero en términos de país y de región, me parece que hay tres cuestiones que son las principales. La de consolidar la logística integrada, vía trenes, vía puertos y vía conectividad vial. Me parece que en esto hay mucho por hacer. Lo ha planteado Coqui en diferentes oportunidades. A mí me parece interesante porque es la infraestructura que necesitamos para poder desarrollarnos. Tenemos un segundo punto que es clave, que es el punto energético, tanto de disminuir el precio de las tarifas como garantizar, por ejemplo, el acceso al gas, algo que para un formoseño o para muchísimos chaqueños todavía es inexistente. Y eso tenemos que poder entenderlo, porque son las demandas que se vienen. Y después creo que hay otras que tienen mucho que ver respecto a la capacidad de negocios que tiene el Norte Grande. Nosotros tenemos que poder consolidar un bloque de negocios, un bloque que pueda discutir de cara al país y también seguramente de cara al Mercosur, la capacidad de producción y venta que tienen nuestros productores, nuestras industrias, nuestros comercios. Digo, y en efecto, generar legislación que mejore las posibilidades de acelerar la generación de empleo. Ha sido Chaco, por ejemplo, impulsora dentro del Consejo del Norte Grande, quien planteó la necesidad de que haya un régimen de contribuciones patronales para los trabajadores de, por ejemplo, determinadas actividades como puede ser el tabaco o el algodón. Y esto me parece que en definitiva es clave, porque eso vincula la capacidad de negocios que tiene el Norte Grande, la capacidad de venta, tanto de exportación como también para el consumo nacional, y por supuesto, digo, la generación de empleo. En términos generales, me parece que esos tres podrían ser como los tres grandes objetivos, y son demandas que van, si se quiere, como articuladas unas con otras, por los niveles, digo, porque son en definitiva transversales a todas las provincias, y porque a nosotros también de alguna manera nos permiten, saldando estas cuestiones, ya construir un piso de trabajo, y en función de eso, pensar en seguramente los objetivos que podríamos, no sé, visualizar en una próxima etapa posterior de 2023.
Bueno, Rodrigo, te agradecemos este contacto aquí con la radio pública.
Bueno, les agradezco un montón, la verdad, y bueno, quedo a disposición ya cuando sea diputado. Todavía no lo soy, todavía soy electo, tengo que asumir. Pero bueno, cuando se dé, vamos a estar ahí para poder seguir compartiendo. Un abrazo grande.
Seguramente te volveremos a contactar. Un gran abrazo y gracias por el tiempo.
Gracias, un abrazo.